¿Sabías que solo 3 de cada 10 perros que realizan actividades con alta demanda de energía consumen un alimento que cubre sus necesidades nutrimentales? Esto es
Conociendo a mi mascota,
con las doctoras Fabiola Rocha y Alejandra Guerrero.
Hola, les damos la bienvenida a Conociendo a mi mascota. Yo soy Fabiola Rocha y conmigo se encuentra Alejandra Guerrero para platicar de perros de alta actividad. Y con esto no me refiero a cuando saco a caminar a mi perro y caminamos 10 minutos y subimos las escaleras una vez. Con esto me refiero a algo más, gran demanda. Platícanos, Alex.
La gran demanda energética puede ser tanto física como mental también. Estos perros que tienen altas demandas generalmente están catalogados como perros de trabajo, pero también perros atletas. Y entonces ya nosotros tenemos que identificar a qué tipo de paciente me voy a referir. Porque si yo estoy hablando de un perro de trabajo, trabajos hay muchos. Trabajo puede ser el perro de compañía, puede ser un perro de detección a lo mejor de bombas que está bajo un estrés tremendo en donde tiene que identificar cierto tipo de compuestos, o también tenemos a perros de identificación de enfermedades. Por ejemplo, en algunos países se buscan, inclusive en México ya está empezando a utilizarse un poquito esta estrategia, en donde el perro puede llegar a olfatear ciertos componentes, ciertos virus, por ejemplo en esto del COVID. Lo están empezando a emplear. Y bueno, también vamos a tener aquellos perros que sean guías, por ejemplo. Este tipo de perros tienen que tener una capacidad impresionante cognitivamente hablando. Tienen que tener esta facilidad, por ejemplo, de transmitir a lo que sería el tutor que hay algún daño cercano, que hay algún hoyo, que hay algún bache. Entonces, toda esta demanda energética nosotros podemos compararla con una persona que está teniendo actividades de exámenes, por ejemplo, algún estudiante, y que está necesitando tener pues todos sus sentidos activos. Esto va a generar una demanda energética tremenda. Son requerimientos bastante elevados, y no solamente hablando de lo que sería la energía como tal, sino también de algunos nutrientes que les permiten moverse mejor o pensar y razonar un poquito mejor que otros animales.
Entonces, no es nada más que nosotros tengamos que entrenar a nuestro perro y ya, sino que requiere una alimentación específica para este tipo de trabajo y esta actividad que va a estar haciendo.
Exactamente.
Dinos cuáles son estos nutrientes o en qué nos debemos nosotros enfocar al hablar de una nutrición específica.
Pues en perros atletas, para empezar, se requiere de una tríada muy específica, que es el tipo de perro, o sea, cuál es su genética, si los padres eran deportistas, si se ha tratado a lo largo de toda su vida. Requiere un entrenamiento especial y requiere también, o sea, que pueda expresar estas características, esta genética, requiere el entrenamiento constante y requiere de una alimentación óptima. ¿Cuántas veces no nos encontramos con estas personas que dicen, es que yo quiero que mi perro esté fuerte, esté bien tronado, y entonces le estoy dando inclusive proteína extra en el alimento, ¿no? Ya sea con un ingrediente, o sea, con estos liofilizados o estos hidrolizados de proteína. Eso es un manejo tremendo, es una adición que ese paciente no va a recibir a bien, sobre todo a nivel de los riñones. Los estamos haciendo trabajar de más. ¿Qué nutrientes podemos nosotros observar que sí son necesarios para este tipo de caninos? Porque bueno, felinos prácticamente no hay tantos atletas ni de trabajo. Pues podemos pensar en los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, que me van a tener una mejor capacidad cognitiva, ¿no? A nivel cerebral. Me puedo fijar también en lo que sería el complejo B. Este tipo de vitaminas me ayudan también a que haya una remielinización, o sea, que las células nerviosas tengan un recubrimiento que es como una especie de gel que permiten que la conducción sea muchísimo más rápida y más efectiva en cuanto a lo que serían estas conducciones para que haya una reacción. ¿Qué más necesitamos? Sí necesitamos proteína, pero sobre todo necesitamos aminoácidos específicos. Necesitamos, por ejemplo, precursores de lo que sería colágeno y elastina, que van a ser proteínas fibrosas que le van a dar al organismo un movimiento adecuado. Necesitamos también lo que sería glucosamina y condroitin sulfato, porque este tipo de pacientes pues van a estar bajo un estrés a nivel articular que lo van a llevar a que esta sustancia que les está haciendo como un amortiguador o que está lubricando esa articulación se vaya desgastando muchísimo más rápido.
Entonces, por ejemplo, si yo estoy o quiero incursionar a lo que es el mushing, que es pues esta actividad en la que mi perro corre conmigo o yo voy en bicicleta y mi perro también lo está haciendo, ya que pues aquí en México no tenemos esta cuestión de perros de trineo o este tipo de deportes, pero el mushing se ha vuelto como algo más sonado, ¿no? Entonces, para este tipo de perros, yo quiero incursionar con mi perro a esta actividad, tengo que buscar un alimento que sea balanceado y que contenga estos nutrientes que estás mencionando.
Exactamente, que contenga un aporte energético lo suficientemente elevado para que con una ración relativamente pequeña yo esté cubriendo todo lo que necesita ese animal para esa explosión de energía que necesita. Vamos a poner a pensar a todos los que nos están escuchando que cuando yo tengo a un paciente que jala trineos, inclusive sus requerimientos energéticos se tienen que calcular según la distancia que jala y el peso que va a estar jalando, más, y eso es su trabajo, más sus requerimientos para mantenerse a sí mismo. En el caso del mushing, que también vamos a tener, pues que esté corriendo, que a lo mejor esté también sorteando todo este tipo de obstáculos que pueden llegar a encontrar, eso me lleva a que con muy poco alimento yo tenga que darle todas las calorías necesarias. Y aparte hay un manejo específico. Se sugiere dar el alimento después del ejercicio para que no haya este riesgo de que el estómago se cuelgue y se rote. Vamos a pensar que el estómago es como una bolsa con agua. Entonces, si yo le pongo mucho alimento, pues lo que va a hacer es que se va a colgar porque va a pesar, se va a girar. Y entonces esto me lleva a una torsión gástrica, que es una situación clínica de urgencia. Hablamos de una o dos horas, por ejemplo.
Y hablando de alimentos balanceados, ¿un alimento que puedo encontrar en el supermercado me serviría para cubrir los requerimientos de mi mascota?
Realmente no. El alimento que está a nuestro alcance en el supermercado estaría catalogado como un alimento del sector premium. No significa que sea malo, pero es como estas farmacias especializadas para problemas dermatológicos, por ejemplo. A lo mejor yo voy al supermercado y puedo encontrar alguna crema que me ayude con un poco de ardor o que me ayude a recubrir a lo mejor alguna rosadura que tenga. Pero si yo ya tengo una necesidad dermatológica específica, pues voy a ir a una farmacéutica que me venda este tipo de productos. En el caso de estos alimentos que son de alta demanda energética, lo ideal es que siempre sea recomendado o orientado por un médico veterinario, porque si no, a lo mejor yo puedo estar administrando de más. Y aquí entra también esta cosita de yo le doy una taza, ¿no? Y una taza puede ser una taza de espresso, puede ser una taza de café muy grande, de estas como de gracias por venir, vuelva pronto de fin de año. Puede ser una taza mediana, puede ser uno de estos de leche. Y pensar que eso es una taza. Entonces, lo ideal siempre va a ser que yo sepa dónde conseguir el alimento y cuál es la densidad energética para que pueda pesarlo y administrarlo.
Y estamos diciendo que nuestro perro tiene grandes requerimientos de energía. Entonces, le puedo dejar el alimento porque al final él va a tener hambre, ¿no? Y yo le puedo dejar el alimento así, su bulto abierto, para que él coma lo que él requiera. ¿Así lo debemos de tratar?
Jamás. El bulto siempre, para empezar, se tienen que comprar de acuerdo al tamaño del paciente. Evidentemente no hay chihuahueños que me vayan a hacer a lo mejor esto del mushing o que me vayan a hacer un servicio de que requiera de mucha actividad o de mucha fuerza. Sin embargo, hay perros de distintas tallas. Entonces, si a mí se me ocurre decir, ay, bueno, voy a comprar el costal más gigante porque me sale más barato y lo dejo abierto, pensando en que es un alimento de alta energía, significa que va a tener un poquito más de grasa. Entonces, eso me lleva a que el alimento se enrancie muy fácilmente. ¿Qué es lo que se sugiere? El alimento siempre acorde a cuánto me va a durar, de preferencia menos de 2 meses abierto, y estarlo sellando después de cada consumo, estar midiendo la cantidad, no dejarlo ad libitum o a libre acceso como nosotros lo manejamos, y pues siempre estar cuidando que la ración se coma de manera adecuada, que el paciente la esté consumiendo, porque también luego hay otros medio mala onda que llegan y se empiezan a comer las croquetas del otro y pensamos que se las comió él o ella y entonces le servimos más. Entonces hay que cuidar mucho cómo guardo el alimento también. Si vamos a utilizar, por ejemplo, contenedores, el contenedor sirve para poner adentro la bolsa de alimento. Nunca el alimento en lugar de la bolsa.
No vaciamos las croquetas dentro del contenedor.
No, al contrario, lo que vamos a hacer es guardar ahí adentro esta bolsa y a lo mejor es una cubierta extra. Me va a estar ayudando un poquito más. Pero estos contenedores, sobre todo de plástico, pues generalmente guardan olores, permiten que se enrancie de una manera mucho más veloz. Entonces, no son los ideales para estos alimentos y para todos, pero estos son un poquito más sensibles.
Muchas gracias, Alex. Pues el día de hoy hemos aprendido mucho acerca de la alimentación y los requerimientos en estos perros de alta actividad. Todos los que tengan perros que hacen mucho deporte o se dedican específicamente a algún tipo de trabajo como perros de rescate, perros guía, etcétera, pues requieren una alimentación específica. Por lo tanto, espero que este podcast les haya ayudado a que entiendan un poco más acerca de estas necesidades. Muchas gracias por acompañarnos, felices fiestas y acompáñennos en la siguiente temporada de Conociendo a mi Mascota.
Gracias por escuchar Conociendo a mi Mascota. Compártenos tus dudas y síguenos en nuestras redes sociales
@RoyalCaninMéxico
en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.